Reporte de caso. Pielonefritis enfisematosa, santogranulomatosa, en niña con litiasis renal. Fecha recibido, 19 de junio de 2021. Fecha aceptado, 7 de agosto de 2022. Autores, Jesús Ángel Fernández, Joana del Carmen Carrasco, Alfredo Enrico Di Girola Amo y Jesús Ángel Fernández Chacín. Resumen. Introducción, se reporta un caso clínico de pielonefritis enfisematosa P en el riñón derecho de una niña de 4 años de edad, con litiasis en pelvis renal de 2-9 cm. Existen pocos casos publicados de P, la mayoría de ellos en adultos con diabetes mellitus. Discusión, los hallazgos de una hidronefrosis en el ultrasonido renal y una masa dolorosa en el flanco derecho la cual crepitaba a la palpación, hizo sospechar de esta rara enfermedad. La paciente fue sometida a nefroureterectomía derecha de urgencia luego de estabilizar su estado clínico general, el curso clínico posquirúrgico fue satisfactorio. Introducción. La infección enfisematosa del tracto urinario fue descrita por Kelly y McCollum en 1898, luego fue diagnosticada como pielonefritis enfisematosa P por Schultz y Klorfe en 1962. Dicha condición por lo general es unilateral y afecta en especial a pacientes diabéticos, mientras que en los no diabéticos se ha asociado con obstrucción del sistema excrete. Representa una infección necrotizante aguda del parénquima renal y los tejidos perirrenales causada por bacterias gram-negativas uropatógenas típicas, las cuales actúan como anaerobios facultativos en ambientes con bajas concentraciones de oxígeno, produciendo gas a través de mecanismos aún poco entendidos. La E. coli es responsable de la mayoría de los casos, seguida por Klebsiella, Proteus, y menos frecuente Pseudomonas. Raras veces hongos como Cryptococcus o Candida pueden ser agentes causales. Organismos productores de gas como Clostridium no han sido aislados. Presentación del caso clínico. Niña de 4 años de edad que consultó por dolor en región lumbar derecha, fiebre elevada y disuria de 4 días de evolución. Al examen físico lucía en malas condiciones generales, de aspecto tóxico, febril, malnutrida, pálida y deshidratada, con masa dolorosa en flanco abdominal derecho con contacto lumbar y crepitación a la palpación. El examen hematológico reportó un recuento de células blancas de 25.800 con 81% neutrófilos, creatinina sérica 0,2 mg/dL y glicemia 72 mg/dL, procalcitonina 3.88 mg/ml y proteína C reactiva 358 mg/dL. El uroanálisis mostró signos de infección y el urocultivo fue negativo, pero la paciente había recibido 4 días de antibióticos endovenosos al momento de tomar la muestra. La radiografía de abdomen mostró una opacidad en flanco derecho con desplazamiento de asas intestinales. El ultrasonido reveló riñón derecho con hidronefrosis con contenido denso en su interior, imágenes hiperecogénicas, aire libre y un cálculo de 2,9 centímetros en la pelvis renal, figura 1. La tomografía tuvo hallazgos similares a los de la ecografía, pero sin presencia de gas. Las condiciones generales de la paciente fueron mejoradas con rapidez luego de restitución hidroelectrolítica, hemotransfusiones y antibióticos endovenosos, previos a nefroureterectomía derecha realizada a las 36 horas del ingreso. Los hallazgos operatorios confirmaron pionefrosis con abundante contenido purulento viscoso y adherencias firmes entre el parénquima renal con los tejidos vecinos, lo cual causó desgarros en la serosa duodenal durante su disección, figura 2. El estudio histológico mostró hallazgos compatibles con pionefrosis y atrofia renal. La evolución posoperatoria fue satisfactoria, sin embargo, la niña reingresó 3 semanas después de la cirugía por neumonía bacteriana. Es importante destacar que la madre fue sometida a nefrectomía durante la infancia por litiasis coraliforme. Discusión. La P es un tipo de infección renal severa que resulta en producción de gas en el parénquima, sistema colector o tejido perirrenal. Esta se presenta casi en forma exclusiva en adultos con diabetes mellitus, lo que explica por qué la mayoría de las consideraciones etiopatogénicas, diagnósticas y terapéuticas publicadas se refieren a este grupo de pacientes. Desde el primer reporte en 1898 por Kelly y McCallum, pocos han sido publicados en la literatura pediátrica. El primer caso reportado de esta condición en niños fue en 1985 en una escolar de 10 años, sometida a dilataciones intermitentes por vejiga neurogénica. Ambaram reportó dos casos, uno en un niño de 9 meses de edad con septicemia por Escherichia coli y pebilateral. El otro paciente fue una preescolar de 2 años y 10 meses con afectación bilateral e infección urinaria complicada, portadora de VIH basado en la etapa 4 de la Organización Mundial de la Salud y sospecha de tuberculosis por hallazgos en la radiografía de tórax y por contacto epidemiológico con personas enfermas. Años después, en 1998, Fernández y Col publicaron dos casos, un lactante masculino de 6 semanas con estenosis bilateral de la unión pielo-ureteral y P en ambos riñones y cistitis asociada. El otro paciente, fue un escolar masculino de 12 años con P en un riñón trasplantado. Al-Makadma y Col también reportan un caso en un paciente pediátrico trasplantado más recientemente. Se han reseñado en la literatura dos casos en lactantes, uno de 23 meses, sin historia previa de infecciones urinarias, sometido a reimplante ureteral posterior a megaureteroma obstructivo y, otro de 7 meses, sin patologías urológicas subyacentes, quien presentó P posterior a sepsis por E. coli y quien fue sometido a drenaje percutáneo, no logrando sobrevivir a la enfermedad. La mayoría de los autores consideran que es una condición muy rara en la infancia, lo cual coincide con nuestra experiencia, por ello nos vemos motivados a difundir este caso. En la población pediátrica que atendemos, la nefrolitiasis es una enfermedad prevalente, lo cual podría condicionar a una incidencia más elevada de P. Sin embargo, hasta el momento este ha sido el único caso diagnosticado por nosotros. La crepitación al palpar la masa en flanco derecho con sensación similar a enfisema subcutáneo fue definitiva para sospechar la condición. Al igual que en otros trabajos, el ultrasonido mostró lesiones hidronefróticas con contenido denso y aire dentro del parénquima renal, aunque la tomografía se considera el mejor procedimiento diagnóstico por Goldman y Cole. En nuestra paciente no demostró la presencia de gas, pero identificó el compromiso del riñón afectado con extensión del daño a los tejidos perinéfricos, así como la apariencia normal del riñón contralateral, lo cual fue crucial para determinar la terapia apropiada. En la población adulta las opciones terapéuticas han evolucionado con los años, mostrando que la intervención médica y terapéutica agresiva precoz es clave para el éxito. La mayoría de los autores recomiendan usar antibióticos de amplio espectro y nefrectomía urgente. Otros sugieren que la nefrostomía percutánea permite drenar el pus al tiempo que preserva la masa y función renal, aunque otros sostienen que dicho procedimiento no preserva la función renal ni reduce la morbilidad. Conclusiones. La extrema rareza de la enfermedad en la población pediátrica dificulta el establecimiento de protocolos. Es importante destacar que la terapia debe ser individualizada en cada paciente basada en el estado general, respuesta al tratamiento médico y el nivel de funcionalismo renal. En nuestra paciente, la afectación del estado general y el compromiso del parénquima renal justificaron la nefrectomía de urgencia. Coincidimos con los que sugieren el drenaje percutáneo del pus y el tratamiento agresivo de la infección para intentar mejorar las condiciones generales del paciente y completar la evaluación funcional del riñón antes de decidir nefrectomía, así como en quienes se demuestre atrofia renal con el fin de diferir dicho procedimiento hasta que desaparezcan los signos de inflamación, lo que limitará las adherencias perirrenales y facilitará la cirugía.